Máximo Cermelli, economista, profesor de Deusto Business School. ¿Qué tal, Máximo? Egunón. Hola, Máximo. Que la banca siempre gana, ¿no? En eso así de punto, como punto de partida estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, bueno, y lo que está comentando Lorena lo comentamos, bueno, yo lo adelanté, si no soy, los oyentes se acuerdan, la semana pasada, el pasado lunes, cuando estuvimos en la tertulia económica, pues sí. Bueno, con Xavier Aja, pues dije que había entidades financieras grandes del Estado que estaban prestando el dinero, mejor dicho, que estaban ofertando a los clientes que depositaban el dinero en sus propias cuentas corrientes, valores que aquí eran, bueno, inimaginables. Bueno, y acaba de comentarlo ahora mismo Lorena, es decir, hay entidades financieras también, las grandes, que en otros países están ofreciendo el 4% y sin condicionantes, tal y como decía Lorena antes, o un 5% con condicionantes, es decir, si pones la nómina, si el dinero lo dejas a un plazo fijo de 12 meses, es decir, pero ya solo de por sí, por tener una cuenta corriente sin ningún tipo de vinculación, estaban ofreciendo un 4%, por ejemplo, en Italia, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el tema. La banca siempre gana y el problema en España ha sido que la liquidez ha sido tanta que realmente no han necesitado entrar en esta carrera de captar clientes, es decir, de búsqueda de nueva liquidez, cosa que siempre pasa cuando los tipos, como bien tú resumías antes, tema, cuando los tipos suben, es decir, el coste del dinero se encarece, entonces el dinero pues tiene un coste. Y parece ser que ese exceso de liquidez que hemos tenido en la economía española, que poco a poco se va retirando, pues ahora empieza a desatar esta carrera, ¿no? Que me parece hasta normal. No normal era lo que venía haciendo durante el último año, cuando los tipos de interés han subido desde julio del año pasado, y aquí teníamos unos entidades financieras que realmente no solo estaban subiendo las hipotecas, sino que incluso, bueno, estaban dejando los depósitos sin ningún tipo de remuneración. Con lo cual, esto, si lo hacemos, si lo tenemos en cuenta con una inflación que ha crecido el año pasado al 8,5% y este año se prevé que suba al 4%, estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo mayor del 10% cuando tú tienes depositado el dinero sin que el banco te esté ofreciendo nada para este dinero, ¿no? O sea, ese es un poco el tema clave. Y a partir de ahí, pues el debate es que desde el gobierno se había hecho la propuesta de remunerar los depósitos, una especie de moral suasion, ¿no? Es decir, convencer sin amenazar las entidades financieras a que lo hagan. Sí. Pero por otro lado, ojo, que hay una cosa interesante, que el Banco Central Europeo ya llevaba un tiempo sin remunerar los que son las reservas legales o las reservas mínimas. ¿Qué significa? Que cuando tú depositas dinero en una entidad financiera, pues el dinero, una parte, va a reserva mínima, es decir, el banco no lo puede volver a prestar, entonces se queda como en las cajas fuertes, ¿no?, de las entidades financieras. Bueno, ese dinero los bancos lo depositaban en el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, por ese dinero que se quedaba ahí parado, le pagaban un tipo de interés. Y resulta que para incentivar que los bancos dejaran de hacer esto y que empezaran a buscar la liquidez, pues el Banco Central Europeo también ha dejado de pagarle, ¿no? Entonces, bueno, ha habido muchos factores, por fin parece que todo esto se han juntado, todos esos factores, y se ha dado el pistoletazo de salida a la carrera de la remuneración de depósitos. Bienvenido era este momento.
No, claro. La pregunta que se me ocurre escuchándote, Máximo, es ¿lo vamos a notar o hasta qué punto lo vamos a notar los clientes, los particulares?
Bueno, lo empezaremos a notar porque ahora las entidades financieras, una vez que, repito, eso es como cuando entra una empresa, o sea una aerolínea low cost y rompe el mercado, es decir, y todas empiezan a hacerse como una competencia, empieza la competencia, la libre competencia, que es esto el fin del mercado, al final generar este tipo de empuje, que las empresas no se pongan de acuerdo y que haya libre competencia para que el consumidor final se beneficie. Entonces, ahora las entidades financieras buscarán cada uno captar sus nuevos clientes o sus clientes, fidelizarlos de alguna forma, los antiguos, entonces lo que harán, lo más probable será que nos ofrecerán algo. Ahora, seguiremos en la tónica de que lo que nos van a ofrecer en España esté por debajo de lo que están ofertando en otros países europeos. Ya. Eso es sí, pero bueno, para empezar ya es un primer paso. Frente a cero, algo es mejor que nada. Pero, repito, lo siguiente será que estas remuneraciones que nos van a ofrecer y que nos darán, aunque sea poco, un 1, un 1 y un 1,5 o un 2%, como antes Lorena estaba mencionando de algunas entidades financieras, sí, poco a poco vaya subiendo, claro, conforme a que se vayan quedando los tipos de interés a este 4,5%. Porque ahora queda claro que el Banco Central Europeo no va a subir más los tipos de interés. Más claro agua, yo creo que lo ha dicho el otro día Christine Lagarde, porque de lo contrario se le tacharía, como pasó en 2008, de ahogar la economía y de hacernos caer toda la Unión Europea en una profunda crisis o recesión económica. Pero sí que ha dicho claramente también Christine Lagarde que, ojo, ¿para cuándo los vamos a empezar a reducir? Y esto, desde luego, empezará a ser a partir del año 2024, no va a ser este año. Entonces, bueno, eso es un tema que veremos, por eso te digo que con unos tipos al 4,5 veremos desatarse esta carrera de depósitos y, repito, poco a poco también los valores probablemente lo veremos también crecer.
¿Y por qué van a ser más remunerados otros particulares en países extranjeros y no aquí, que somos los tontitos, o qué
pues,
pasa?
Pues bueno, yo creo que por el tema de la liquidez. Y aquí en España ha habido una tasa de ahorro que ha crecido mucho, sobre todo durante la pandemia, sin embargo en otros países no ha crecido tanto. Sí que es cierto que los ahorros se habían incrementado, pero no tanto como pasó en España. Es decir, en España ha habido una captación de ahorro muy potente y un crecimiento de esos valores. Y ahora fíjate, los datos que tenemos de los últimos meses es que los españoles están sacando más de 20.000 millones de ahorros de los depósitos de las entidades financieras. ¿Para hacer qué? O para pagar deudas, lo hemos dicho la semana pasada, para amortizar los que son las hipotecas, en algunos casos para hacer simplemente frente a los que es el coste de la vida que sube, y en otros casos también para comprar letra del tesoro, porque dice, tras tener el dinero en el banco que no me está ofreciendo nada, compro letra del tesoro que me están pagando un 3%, y al final eso tenía su perversión, que lo decíamos, ¿no? Que es un poco que lo que está haciendo es fomentar que los estados, en el caso concreto el estado aquí en España, pues que se endeuden más, y al final acabaremos teniendo más deuda, y eso es otro problema que en 2024 ya la Unión Europea ha puesto encima de la mesa para que se vaya solventando. Entonces te diría a tu pregunta que el problema ha sido que los menores ahorros, la menor liquidez que ha habido en otros países, ha desatado esta carrera antes y con unos tipos más altos. Sin embargo, la mayor liquidez que ha habido en España ha hecho que realmente esto empezara solo ahora y que los tipos ahora mismo estén por debajo de los valores promedios de los países europeos.
Por último, Máximo, te traslado la duda de una oyente. ¿Y de esa remuneración luego Hacienda te pasa factura?
Pues a ver, pues sí. Como todo lo que es este, como cada tipo de cualquier cosa, es decir, si tú compras y vendes acciones sobre estas ganancias, es decir, sobre estos tipos de interés que te están pagando, es una ganancia de capital. Entonces sí que habrá un pago del 19%, es decir, sí, bueno, y luego será proporcionada a lo que tienes. Si tienes 1 millón de euros en una cuenta corriente, pues claramente lo que vas a ganar, dependiendo de lo que sea, pero son importes que sí, tendrán, bueno, a su vez, un impacto sobre la fiscalidad. Con lo cual, si te fijas, todos se benefician, ¿no? Es como el IVA, al final, todos se benefician porque también las arcas públicas también tendrán mayores beneficios. Es decir, es positivo para todos y sobre todo es positivo para la economía porque por fin, pues bueno, se da valor al dinero que estaba ahí aparcado en estas entidades financieras y que muchos o no sabían qué hacer o lo estaban invirtiendo en instrumentos que generaban deuda pública o, lo más simple que te decía al principio, se estaban perdiendo poder adquisitivo, porque si tú tienes una inflación al 8% y el dinero que tienes ahí parado no lo estás rentabilizando, este dinero que tienes ahí en el banco vale un 8% menos el año después. Tan sencillo como esto que te estoy diciendo. Y entonces esto significa que estás perdiendo poder adquisitivo aún sin hacer nada. Es decir, la no acción, a veces en economía, es peor que la acción equivocada. En fin, o sea que eso es el escenario que por fin te digo. O sea, hay que alegrarse por esta noticia y estamos contentos.
Máximo Cermeli, profesor de Deusto Business School. Es que ricasco, como siempre.
Suri Chema. Agur.
Agur, agur.